todas las personas que Dios ha usado a través de la historia han sido personas muy agresivas en el sentido de ser personas dinámicas.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En esta serie de mensajes del Estudio Vida, estamos considerando los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Y en este mensaje haremos una introducción al tema del recobro del Señor en el libro de Nehemías. El propósito de Dios consiste en edificar una casa para sí mismo y establecer su reino en la tierra. Y en los dos libros de recobro del Antiguo Testamento, Esdras y Nehemías, podemos ver dos secciones de la obra de Dios. La primera sección se relaciona con la reedificación del templo bajo el liderazgo de Zorobabel, y la segunda se relaciona con la reedificación del muro de Jerusalén bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías. Pues bien, hablaremos de este tema tan crucial en este mensaje que hemos titulado El dinamismo de Nehemías. Y Óscar Cordero nos acompaña una vez más en el programa. Saludos, Óscar. Gracias por regresar al programa.
Gracias por invitarme a este primer mensaje acerca de Nehemías.
Óscar, para comenzar, quisiera pedirle que por favor nos establezca un trasfondo referente a lo que significa el recobro del Señor, según lo vemos en los libros de Esdras y Nehemías. ¿Qué significa la palabra recobro?
La palabra recobro, según nuestro uso, nos transmite el principio bíblico referente a que Dios en el principio ordenó que algo existiese de determinada manera. Sin embargo, esto que Dios creó se perdió o se dañó, y por tanto necesitaba ser restaurado a su condición original. La historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, especialmente en cuanto al templo y la ciudad de Jerusalén, es un cuadro acerca de esto. Dios ordenó que el templo fuese edificado, reveló el diseño del templo y luego vino la ciudad. De esa manera, Dios pudo obtener una casa, por lo menos en tipología, para su morada. Y también obtuvo una ciudad, la cual representa su reino. Cuando la casa de Dios, el templo y la ciudad de Dios fueron destruidas por causa de la idolatría del pueblo de Israel, podemos ver que se inicia un recobro, un regreso a Jerusalén en los libros de Esdras y Nehemías. Y ese recobro fue en primer lugar para reedificar el templo y luego para la reconstrucción de la ciudad. Pues bien, el verdadero valor de Esdras y Nehemías para nosotros al presente es que nos proveen un cuadro vívido de la obra en el recobro del Señor y establecen ciertos principios que Dios ordena y sigue en su obra de recobro. Pero quisiera impresionar a los que escuchan este mensaje con el punto principal. Dicho punto es que Dios tiene un propósito, pero Satanás y aquellos en su reino se rebelaron en contra del propósito de Dios y causaron todo daño posible. Sin embargo, Dios jamás será derrotado, y por eso siempre ha tenido un recobro, para poder llevar a cabo su intención original. Este es el punto principal.
Amén, Óscar. Y en cuanto a este punto principal, quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Cómo podemos establecer una conexión entre el recobro del Señor en el Antiguo Testamento y lo que el Señor está llevando a cabo en la actualidad?
Cuando hablamos del recobro del Señor, usando el libro de Nehemías, estamos apelando a la historia en el Antiguo Testamento, como un cuadro de la obra de recobro que el Señor está llevando a cabo actualmente. Y dicha obra está relacionada con la edificación de la iglesia como morada de Dios y con el fortalecimiento de la iglesia para que sea la realidad y el sentido práctico del reino de Dios en la actualidad. De esta forma, podemos establecer un puente o una conexión entre el Antiguo Testamento con sus cuadros y su relato histórico con la situación actual. Los que escuchan este mensaje necesitan saber que el Señor está llevando a cabo una obra de recobro hoy día, incluso mientras hablamos esta palabra. Y esta obra de recobro se guía por los principios y los cuadros presentados en Nehemías. Así que, si tenemos un corazón apropiado para estar en el recobro del Señor y participar en lo que Él está llevando a cabo hoy día, haríamos bien en leer los libros de Esdras y Nehemías, al igual que los materiales impresos del Estudio Vida acerca de estos dos libros. Además, deberíamos considerar con mucha oración lo que estamos presentando en este mensaje. El Estudio Vida no es meramente una clase de historia ni tampoco un simple estudio bíblico. En los mensajes del Estudio Vida estudiamos la palabra de Dios en el aspecto de la vida y la luz, a fin de que podamos ser uno con el Señor en lo que Él está llevando a cabo en su recobro en la tierra hoy día.
Amén, Oscar. Esta es nuestra carga principal en los mensajes del Estudio Vida. Bien, estamos listos para escuchar a Witness Lee en el primer segmento de este mensaje del Estudio Vida de Nehemías. Adelante.
Este libro, que narra la historia del regreso del cautiverio de Israel a Jerusalén para reconstruir el templo y reparar los muros a fin de que Dios pudiera tener una casa y un reino en la tierra, para llevar a cabo esto, sin duda, se requería una obra en tres etapas. En primer lugar, algunos cautivos debían regresar de Babilonia a Jerusalén para echar los cimientos a fin de fundar de nuevo la nación. Para poder hacer esto, se requería de un gobierno fuerte, una administración sólida. En la segunda etapa, se necesitaba la enseñanza. Se necesitaba la educación para introducir al pueblo de Dios en una cultura que fuese conforme a Dios. Y esa cultura no tenía nada que ver con las culturas egipcia, la cultura cananea, ni la cultura babilónica, no, sino que era una cultura que expresase a Dios. Para eso se requería mucha educación. Y tercero, era necesario forjar una constitución orgánica en la nación. Ahora, ¿quién era la persona apropiada para que tomase el liderato en la primera etapa? ¿Quién tenía tal capacidad? Fue un descendiente de la familia real de David, que se llamaba Zorobabel. Si estudian la Biblia cuidadosamente respecto a esta persona, podrán ver que él fue un gobernador muy fuerte. Él era fuerte y él dirigió al pueblo de una manera excelente. Pero aparte de él, también había un escriba, un descendiente de la familia sacerdotal, cuyo nombre era Esdras. Él era un sacerdote muy educado, un escriba muy versado en la ley de Moisés. Aunque él no tenía rango, pero fue tan fuerte, tan valiente, tan agresivo, tan dinámico, que cuando presentó la petición delante del rey de Persia, y como gozaba de buena reputación delante del rey, el rey lo designó a algo que era más alto que lo que tenía antes y le permitió que designara magistrados y jueces. Este era Esdras.
Oscar, La primera etapa en la obra de recobro del Señor requería tener un gobierno apropiado y una administración sólida. Y la segunda etapa requería mucha enseñanza y educación para introducir al pueblo de Dios en una cultura conforme a Dios. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto de estas dos primeras etapas?
Según la profecía de Jeremías, la oración de Daniel y la acción del propio Dios para cumplir y responder a ambos, se produjo un retorno real, físico y práctico de un remanente del pueblo de Israel desde Babilonia hasta Jerusalén. Esto se hizo con el propósito expreso de reedificar el templo, la casa de Dios. Y el Señor despertó y ungió a Ciro, rey de Persia, para hacer una proclamación a este respecto. Pero para que este mover pudiese llevarse a cabo y para que se iniciase la obra de reedificación, se necesitaba de un gobierno capaz, ordenado por Dios, para facilitar la obra de recobro. Cuando digo ordenado por Dios, me refiero a que no se trató de alguien motivado por su propia ambición o su propio celo. Zorobabel era descendiente de la familia real y podía funcionar de manera gubernamental. Fue maravilloso que muchas personas tuviesen el corazón para retornar y reedificar la casa de Dios, pero se necesitaba un gobierno sólido para administrar esto, para llevar esto a cabo. Esto es lo que podemos ver con Zorobabel. Después de esta oleada inicial de los que retornaron de Babilonia a Jerusalén, hubo una segunda oleada, y allí apareció Esdras. Él no era descendiente de la familia real, pero era un sacerdote y un escriba, lo cual era una muy buena combinación. Por ser sacerdote, servía a Dios al estar en su presencia, traía a las personas a Dios y traía a Dios a las personas. Y por ser escriba, él era una persona versada en las Escrituras. Su función no era de gobierno, por lo cual no compitió ni entró en conflicto con Zorobabel. Su función era de carácter educativo, pero no era una educación conforme a nuestro concepto natural o secular. Las personas necesitaban ser reeducadas en la revelación divina. Si las personas que retornaron no hubiesen sido reeducadas, ellas hubiesen vivido conforme a la cultura que habían asimilado durante su cautiverio. Por lo tanto, necesitaban ser reeducadas y entrenadas en la cultura divina para poder tener el pensamiento, los principios y el estándar divinos. De otra manera, se podría obtener un recobro incompleto con personas que habían regresado a Jerusalén a reedificar la casa de Dios, pero sin la educación adecuada referente a la manera de Dios. Por tanto, se necesitaba a Zorobabel para gobernar y a Esdras para educar.
Muy bien, ahora podemos avanzar a la tercera etapa en la obra de recobro del Señor, para ver que necesitamos también a Nehemías a fin de forjar una constitución orgánica en la nación. Escuchemos de nuevo a Witness Lee y el estudio vida de Nehemías. Adelante.
Then for the third section, Nehemiah.
Entonces, para la tercera etapa, se necesitaba a Nehemías.
Who was this man?
¿Y quién era este Nehemías?
Of what tribe?
¿De qué tribu era? Ni siquiera se menciona de qué tribu era. ¿Qué hacía? Era un simple copero que servía vino al rey. Nehemías nunca había estado triste en la presencia del rey. Pero un día, el rey le preguntó, ¿por qué estás triste? ¿Por qué tienes un rostro decaído? Y puesto que Nehemías era muy valiente y agresivo, él aprovechó la oportunidad para contarle la historia al rey. Y entonces el rey le contestó, ¿entonces qué pides? Y es tan extraño que el rey le permitió que hiciera todo lo que había pedido. ¿Pueden ustedes creer esto? Dios es soberano. Pero aquí no vemos que Dios haya despertado a Nehemías. Entonces, ¿cómo se despertó este deseo en él? Sencillamente, él le preguntó a uno de sus hermanos que había regresado de Jerusalén, oye, ¿cuál era la situación allá? Y vaya, la respuesta fue desalentadora. Le dijeron, las puertas están consumidas por el fuego, el templo está devastado y el pueblo está sufriendo. Miren, no fue mucho lo que escuchó. Y al escuchar esto, Nehemías lloró y lloró y oró. Él no convocó una reunión de oración, sino que oró por sí mismo, motivado por una carga genuina. Entonces esta carga entró en su ser, y esta situación lamentable se expresó en su rostro, y el rey se dio cuenta. Queridos santos, el recobro del Señor a través de los siglos ha sido guardado por este mismo principio en tres secciones: la sección del gobierno, la sección de la educación y la sección de constitución.
Oscar, el recobro del Señor ha sido resguardado a través de los siglos mediante el mismo principio en tres aspectos: el gobierno, la educación y la constitución. Entonces, ¿podría explicarnos en qué consiste la palabra constitución y a qué se refiere?
Cuando hablamos acerca de la palabra constitución en el contexto de la contribución de Nehemías al recobro del Señor, no nos referimos a un documento que establece los principios de gobierno de un país. Nos referimos a algo orgánico, como cuando decimos que una persona posee una constitución muy saludable. En este caso, estamos hablando de los elementos orgánicos en su ser, los cuales hacen que dicha persona sea robusta o fuerte. Por tanto, cuando hablamos de la constitución, estamos hablando de algo muy interno, del ser interior de los israelitas que retornaron a Jerusalén. La secuencia de estos tres aspectos, el gobierno, la educación y la constitución, es muy significativa. Y además, estos tres aspectos son progresivos internamente. Para permitir el retorno y la reedificación inicial del templo, se necesitaba un gobierno. Luego, se necesitaba la educación, la cual era interna, pero se llevaba a cabo principalmente en el entendimiento, afectando su carácter, su manera de vivir y su comportamiento. Pero la constitución es un asunto totalmente interno, y existía una urgente necesidad de recobro para alcanzar el nivel de constitución interior del pueblo de Dios que había regresado. Pero esta constitución involucraba dos asuntos principales. Por un lado, purgar o purificar los elementos de mezcla que habían llegado a contaminar al pueblo al mezclarse con las naciones paganas. Por el otro, involucraba impartir el elemento divino en su ser para hacerlos un pueblo santo y divinamente humano. Por lo tanto, debemos apreciar mucho estas tres funciones y debemos tener la totalidad de las mismas. Sin el gobierno, no existe un regreso de manera práctica. Sin la educación, las personas no conocen la verdad según Dios. Y sin la obra de constitución, el ser interno del pueblo de Israel sería exactamente igual al de los demás. Por ende, el recobro del Señor requiere del gobierno, requiere de la educación y requiere la constitución. Esto es lo que podemos ver en Esdras y en Nehemías. Y esto es lo que el Señor está llevando a cabo al presente. Dios tiene un gobierno para llevar a cabo su obra de recobro. Segundo, Hay una educación divina en desarrollo. Y este ministerio es parte de eso. Y tercero, hay una obra de reconstitución que se está llevando a cabo mediante el Espíritu vivificante a través de la palabra de Dios. Pues bien, esta obra de reconstitución efectúa un verdadero cambio intrínseco en nuestro ser, a fin de que lleguemos a ser un pueblo santo y divinamente humano, con miras a la unidad del cuerpo de Cristo y la edificación de la morada de Dios en el terreno de la unidad.
Amén, Óscar. Gracias por esta explicación tan completa que nos brinda mucha ayuda. Bueno, todavía tenemos el segmento final del mensaje, así que escuchemos a Winnesley en la palabra de conclusión de este estudio vida de Nehemías. Adelante.
Through the centuries,
a lo largo de los siglos,
the burden to go back, to rebuild the city.
La carga de regresar y reedificar la ciudad ha sido siempre guardada bajo el mismo principio. Esta obra se lleva a cabo en tres secciones: la sección de gobierno, la sección de educación, de enseñanza, y la sección de constitución. Algunos fueron despertados por Dios y otros sencillamente lo hicieron voluntariamente. Algunos tenían una posición elevada y otras eran personas comunes, como el copero, un desconocido. Pero todos ellos tenían un carácter valiente, agresivo. Si hacían algo, no aceptaban derrotas. Cuando uno es valiente y agresivo, lo es hasta el fin. Por ejemplo, Pablo era muy agresivo. Todas las personas que Dios ha usado a través de la historia han sido personas muy agresivas en el sentido de ser personas dinámicas. Martín Lutero fue una persona muy agresiva. Nadie podía cambiarlo. El hermano Nee era todo un caballero. Era muy gentil. Pero les digo, también era una persona muy agresiva, en el sentido de ser dinámico. No hay duda que Nehemías también era una persona muy agresiva en este sentido. Al leer el libro de Nehemías, no debemos prestarle atención al rey de Persia ni a los demás detalles, sino al dinamismo que tenía Nehemías. Porque el Señor les mostrará que había un hombre común, un sirviente del rey, pero este fue muy resuelto, muy agresivo para entregarse a Dios y a la carga de Dios en cuanto a la edificación de la ciudad. Consideren esto. ¿Creen que un copero podría hacer esto? Bueno, esa agresividad Dios la pudo usar en gran manera. La agresividad de Nehemías. En la actualidad, lo que nos falta hoy en día es que estamos muy cortos de una agresividad dinámica por el Señor.
Pues bien, Óscar, después de escuchar el segmento anterior, siento que he sido puesto en evidencia. Actualmente estamos muy cortos de un dinamismo resuelto como el de Nehemías. ¿Qué tal si usted nos da una palabra de conclusión respecto a este punto?
El dinamismo lo entendemos como un ejercicio muy activo e intenso de parte nuestra para llevar a cabo lo que está en el corazón de Dios. Dios nos ha revelado su voluntad, nos ha hecho conocer el deseo de su corazón y ha dejado muy claro en su palabra lo que Él desea. Por ende, debería existir una especie de respuesta de parte nuestra. No debemos permanecer sentados de manera pasiva, sin hacer nada y esperando alguna clase de inspiración. En un sentido muy real, no necesitamos ser inspirados, porque tenemos la revelación divina en nuestras manos y ya nos ha sido abierta. Entonces, ¿quiénes serán los que ejercitarán su ser delante de Dios? ¿Quiénes tomarán esta oportunidad de la misma manera que lo hizo Nehemías cuando el Dios soberano se las presente? Pues bien, existe una necesidad urgente de que el pueblo de Dios se ejercite para ser activo en unidad con Él para llevar a cabo la revelación de Dios respecto a su morada y su reino. En Mateo dice que debemos arrebatar el reino con violencia al tomar decisiones fuertes y determinantes. Las personas pasivas, es decir, los creyentes perezosos, indolentes y faltos de iniciativa, no sirven de manera práctica a Dios en su recobro. Necesitamos ser uno con Dios en nuestro espíritu para entrar en acción con respecto a las revelaciones que conocemos de las Escrituras, para llevar a cabo la intención de Dios. Alguien tiene que hacer esto y alguien tiene que permanecer en este principio actualmente, puesto que Dios necesita obtener, antes que el Señor Jesús regrese, el verdadero recobro de su casa y su ciudad, la cual es la iglesia y el reino en la iglesia. Dios nos ha dado a conocer su deseo. Dios ha provisto el gobierno, la educación y la constitución. ¿Qué haremos entonces? Por la gracia del Señor y como respuesta, necesitamos ser energizados, necesitamos ser fortalecidos y necesitamos levantarnos y tomar acción por causa de los intereses del Señor en su obra de recobro actualmente.
Tengo que dar un fuerte amén a lo que usted acaba de decir. Que muchos de nosotros tengamos un dinamismo activo y resuelto como el de Nehemías. Que seamos aquellos que vivimos en la tierra por causa de los intereses de Dios, a fin de que Él pueda cumplir el deseo de su corazón. Agradecemos al Señor por darnos esta palabra tan oportuna y necesaria. Y a usted, Oscar, le agradecemos su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Ha sido un privilegio participar en este mensaje en especial.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Matt Miller, Oscar Cordero, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.